Sean bienvenidos a nuestra prédica de la semana. Somos Ministerio Apostólico Plantío del Señor desde San Luis, Missouri. Esperamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides suscribirte para recibir un mensaje que edificará tu vida cada semana. Somos MAPS, un lugar de milagros.
Amén, ¿estamos listos? Amén. Prepárese porque vamos a subirnos en este barco y yo espero que cuando usted se baje de él pueda concientizar que haberse subido a este barco, pues algo debió haber aprendido. Eso es como haberse subido al Titanic y saber que los que lograron bajar del Titanic hasta hoy se cuenta la historia. Esta es una historia también muy hermosa. Bueno, no historia, es una enseñanza, un relato bíblico que nos enseña precisamente acerca de eso, ¿qué es el amor? Vamos a ir a la lectura, libro de Primera Carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículos del 1 al 8. Primera Carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 8. Cuando lo haya encontrado, me grito un fortísimo amén y le invito a que se ponga sobre sus pies juntamente conmigo en reverencia a la palabra de Dios. Hacemos reverencia a la palabra de Dios en esta casa porque la Escritura así lo enseña. Así que por eso damos gloria a Dios, porque la palabra es el verbo y el verbo se hizo carne y la carne fue Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Lo tenemos todos? Amén. Léalo conmigo en voz audible, detenidamente, para que concienticemos qué dice Dios al respecto del amor. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús y decimos todos, amén. Dice la palabra, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este momento, esta oportunidad que me otorgas de estar aquí frente a tu pueblo, mis hermanos. Yo te ruego, Señor, que pases carbón encendido por mis labios e impidas por todos los medios que de mi boca salga palabra que ofenda a alguno de mis hermanos, aquí presentes como a través de las redes sociales. Permite que esta palabra sea totalmente eficaz para la edificación de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro ser, completamente en la carne, en el alma y en el espíritu. Te doy gracias, Señor, porque es tu voluntad que tu palabra se predique eficazmente y con amor. Por lo tanto, te digo, heme aquí, Señor, habla porque tu siervo oye. En Cristo Jesús, la iglesia bendecida dice, amén. Puede tomar su asiento y disfrute de él. Y si quiere tomar notas, anote lo que usted considere que le edifica. Lo que usted considere que, aunque si hay algo que le contradice su estilo de vida, pero usted sabe que le edifica, anótelo. Anótelo para que lo medite. Anótelo para que en su momento de oración para con Dios, usted le pregunte: Señor, ¿y esto que mencionó el pastor es correcto? Porque la verdad es que no me gusta. No tiene que gustarle. La palabra de Dios no es para que nos guste. La palabra de Dios es para que la tomemos en cuenta en nuestra vida y nosotros nos sujetemos a ella. Y nosotros nos alineemos a ella. No para que acomodemos la palabra de Dios a nosotros. El evangelio de acomodación de la palabra a nosotros no es evangelio. No es palabra de Dios y mucho menos la voluntad del Señor. La voluntad del Señor siempre es que el hombre busque su camino, que el hombre alinee su vida para con él y entonces le vaya bien. Por lo demás, sería un total fracaso decir que somos cristianos y no vivir como la palabra de Dios nos enseña. Sería pérdida de tiempo, energía y muchas otras cosas más. Así que yo quiero hablar en esta mañana bajo el tema: quiero saber qué es el amor. Hay una canción en inglés que se titula así. Dice: I want to know what love is. I want you to show me. I want you to feel. Es muy hermosa la canción. No es alabanza, es canción. Pero no traigo el tema por la canción. Solamente que mientras decidí titular el mensaje, me acordé que había una canción con ese nombre, pero no lo quise cambiar porque eso es lo que entiendo el Señor me dio para predicar. Y como el mundo no me rige a mí sino Dios, me mantengo en lo que Dios dice. Amén. Así que veamos lo que, primeramente, ¿qué no es amor? Porque todo tiene una contrariedad. ¿Qué es el amor y qué no es amor? Entendiendo que la palabra amor, o que el amor es un mandamiento como principio fundamental, como principio completo a plenitud, el amor es un mandamiento, no es un sentimiento. Cada vez que vamos a hacer algo por amor, no todo tiene que ver con sentimientos. A veces sí. Si lo hacemos con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestros hermanos, padres, madres, claro, hay amor y sentimiento envuelto. Pero cuando se trata de nuestro enemigo, debe de haber amor, pero obviamente el sentimiento no está envuelto. El único sentimiento que ahí debe estar, o que posiblemente está, no es el sentimiento de coinonía, sino un sentimiento de odio. Pero cuando nosotros decidimos cumplir el mandamiento, aunque el sentimiento sea de odio, al obedecer el mandamiento para cumplirlo, el odio tiene que salir, el odio tiene que irse, porque ejecutamos la esencia del amor en el mandamiento que se dice. ¿Me hago entender hasta aquí? Amén. Ahora, ¿qué no es el amor? Ya lo acabo de mencionar, pero ¿qué dice aquí? Dice que si hablo en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, yo me puedo parar aquí, predicar el evangelio, muy bonito, muy entendible, usted lo puede entender, usted puede quedar satisfechamente con el mensaje. Pero si yo no tengo amor, yo perdí mi tiempo para conmigo. Usted se edificó, pero yo estoy perdido. Así que yo tengo que estar seguro que haya amor en mí para que entonces el mensaje sea eficaz, tanto de arriba para acá como de aquí para allá. De lo contrario, el mensaje solamente es bueno de aquí para allá, pero de allá para acá no. Y eso es bien importante para todos nosotros, porque es lo que está diciendo. De nada me sirve hablar en lenguas humanas o angélicas, es decir, angelicales. Todo el que habla en lenguas, está bien que hable en lenguas. Si Dios le dio el don, magnífico, úselo en el orden correcto para que seamos edificados todos los correspondientes. Pero si no hay amor en eso, es como un metal que suena, que no es que suena, la palabra dice aquí resuena, es algo incómodo, fastidioso, tedioso, no deseable. O címbalo que retiñe. Dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traslade los montes, y no tengo amor, nada soy. O sea, la gravedad del asunto aquí está fuerte. Porque tener un don profético, de modo que usted pueda oír la voz de Dios, que usted sepa que, porque Dios usa a quien le dio el talento, a quien le dio el don. Él habla, es un canal. Pero es responsabilidad del canal tener conexión quien le dio el don. De lo contrario, se vuelve únicamente solo un río, un canal que lleva bendición para otros, pero que en sí no tiene conexión con su hacedor. En un río nosotros vemos que hay ríos de agua sucia como hay ríos de agua limpia. Hay ríos beneficiosos como ríos no beneficiosos. Ríos de aguas mansas como ríos caudalosos. Todos los hizo Dios, pero todos tienen un propósito y tienen conexión con quien los creó. Eso es lo mismo con nosotros en términos de talentos. La palabra está diciendo que de nada sirve, y si tuviera el entendimiento para discernir todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, es decir, alguien que tiene una fe, pero hombre, una fe allá súper elevada, que dice vamos a hacer esto y lo hacemos porque tiene fe y lo hace. Pero si no tiene amor, de nada sirve. Es bien importante ver esto primero, porque esto no es amor. Tener un don profético, tener un llamado pastoral, tener un llamado ministerial, evangelístico, magistral, no es precisamente que viene envuelto el amor como consecuencia. Es algo que se aprende para practicarlo y tiene que tener un resultado a la hora de practicarlo. Recuerde que la práctica hace al, usted lo sabe. Si no se practica, entonces practico únicamente el don. Yo tengo el don, Dios me dio el don, la capacidad de predicar el evangelio, pastoralmente hablando, y lo tengo. No es una carga para mí porque Dios me dio la capacidad, me dio el don, es un regalo. Pero yo debo de ser consciente que si no tengo amor, de nada me sirve haberle predicado a mucha gente. Si no tengo amor, nada soy para con Dios. So, el don no me garantiza el amor. El don no me da como resultado el amor. Debo practicarlo, debo de aprenderlo para que entonces sea eficaz en mi vida y pueda entonces conyugarlo juntos y tener un resultado digno para con Dios. El 3 dice, y si repartiese todos mis bienes, ojo aquí, porque esto es bien importante, no es un secreto para cada uno de nosotros que hay gente millonaria que no son cristianos. Y a veces como cristianos nos gusta comparar y decir, sí, porque mira fulano cómo es, cuánto dinero regala, cuánta fundación ayuda a los niños pobres. ¿Y dónde está la iglesia? Porque le gusta soltar verborragia para señalar y para humillar, para culpar, sin entender que todo el que reparte bienes y reparte dinero, si no tiene amor, nada es. Cristiano y no cristiano. Esto es parejo. Si no tenemos amor, nada somos. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada. No es que tal vez a lo mejor algo, tal vez un poquito, no. No, no sirve. No funciona. Entonces, pastor, ¿qué hago? ¿Soy cristiano? ¿No ayuda a los pobres? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener amor y entonces dar. Y que lo que damos no nos infle el pecho para hacernos ver mejor que el que no da, porque tal vez no puede, porque tal vez no tiene, o sencillamente no ha madurado lo suficiente como para dar. Porque puede que tenga, pero no da. Ya estuvo. Yo no soy llamado para juzgar o condenar eso. El que no da porque todavía es codito, bueno, ya llegará su momento en el que va a madurar. Sí, porque a veces hay que darle con un taladro aquí. Y eso, yo no estoy llamado para condenar eso. Eso es algo que tendrá que darle cuenta a Dios. Porque Dios dice que Él da semilla al que siembra. Y que el que da al pobre a Dios presta. Entonces eso está bien claro ahí. Eso no es amor. Si alguien de nosotros aquí o alguien que va a ver esto a través de las redes sociales cree que por ayudar a la gente siempre tiene amor y que está agradando a Dios, vale la pena examinar lo que viene. Porque aquí vamos a ver qué es el amor. El amor es sufrido. En el 4 dice, el amor es sufrido. ¿Y qué es sufrir? Sufrir es experimentar algo que causa dolor físico o moral o molestia. Es padecer. Es pasar las negras. Es pasar las moradas. Sudar sangre. Adolecer. Resignarse. Conformarse. Permitir. Aguantar, soportar, tolerar, consentir, tragar. Y ahí esta definición dice, aguantar mecha, sostener. Eso es sufrir. El amor es sufrido. El amor es benigno. Tome nota de esto, porque si usted dice que ama, o si decimos amar, no me voy a soltar, no me voy a salir. Porque esto tiene, me arropa a mí también. Si decimos amar, y a la hora de que viene el sufrimiento, lo primero que queremos es huir y tratar de salir del proceso, entonces tomemos nota y concienticemos si verdaderamente estamos entendiendo el significado del amor. El amor no es solamente un sentimiento y abrazar a todo el mundo y que todo el mundo nos caiga bien. Este me cae bien, aquel me cae mal, aquel me cae más o menos y ahí, pero ahí va. Si se sigue portando así me va a caer mejor, pero si no, vuelve a caerme mal. No, así no. Ese no es amor. El amor es benigno. ¿Qué significa benigno? Se caracteriza por mostrar buena voluntad, comprensión y simpatía hacia una persona o un grupo. Una persona benigna es una persona bondadosa, es benévolo, indulgente, humano, clemente, piadoso, compasivo, misericordioso, templado, apacible, suave, dulce. Esa es una persona benigna. Es una persona benigna. Dice, el amor no tiene envidia. ¿Qué es la envidia? Es el sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o que no tiene o desearía tener para sí solo algo que otra persona posee. Eso es un envidioso. Mire, si alguno de nosotros aquí ha sido envidioso, no lo neguemos. Porque de la única forma que viene la liberación es reconociendo lo que nos afecta. Si maquillamos la envidia como por... Bueno, la verdad es que yo deseo lo demás, pero no, envidioso no, yo no soy envidioso. Lo que pasa es que a veces yo deseo aquello, pero no, envidia. Porque a la hora de reconocer, entonces podemos ser liberados de aquello que nos afecta. Todo el que reconoce su falta es perdonado. El que no la reconoce, no es perdonado. Tan claro como eso. Cuando nosotros vamos a una corte, le acabo de mencionar cárcel. En una corte, si no se reconoce la falta delante del juez, no hay negocio. El que no reconoce su falta delante del juez, queda condenado, culpable. Porque para el juez no hay más o menos que sí, a lo mejor, tal vez, dicen que sí, pero no sé. No, sí o no, culpable o inocente, eso es todo. El juez solamente quiere oír esas dos cosas, no hay términos medios, culpable o inocente. Sospechoso, existe la palabra sospechoso, pero hasta entonces, mientras es sospechoso, está bajo custodia, preso. Hasta que sea inocente, queda libre. O si es culpable, condenado. Eso es lo que determina. Dice la palabra, el amor no es jactancioso. ¿Qué es la jactancia? Es vanaglorioso. La jactancia es alguien vanaglorioso, presumido, vanidoso, presuntuoso, petulante, fatuo. ¿Qué es envanecerse? Porque dice más adelante, dice, el amor no es jactancioso, no se envanece. Ahora, ¿qué es envanecerse? Causar o infundir vanidad o soberbia o admiración propia excesiva en alguien. Causar o infundir soberbia o vanidad a alguien. Quien se envanece se vuelve presumido y tiene un orgullo exagerado por algún logro. Por eso, lo habitual es que nadie quiera adoptar dicha actitud ni desee envanecer a otro. No dejarse envanecer puede resultar un desafío personal en algunos casos. Porque es bien peligroso. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. Y envanecerse es eso. Hay que tener cuidado con cuando se siente ese orgullo de un logro o tal vez por alguien más. No sé si a usted le ha pasado, pasa mucho en los empleos, en los trabajos, que el dueño de la compañía es una persona humilde, una persona sencilla, porque tiene los pies en la tierra. Pero resulta que ahí trabaja el tío o la tía o el primo o el hermano, a veces el papá, a veces la mamá, que son familiares a la persona, al dueño, pero estos se creen más que el dueño. Oh, no, esto es su tarjeta de presentación, es yo soy el hermano del dueño de este lugar y de este lugar o del jefe de aquí. Y entonces ven a la gente con desdén, con menosprecio, porque se sienten orgullosos de lo que aquel logró. Bueno, pero es de aquel, no es mío. Y si fuera mío y no tengo humildad, no tengo amor, pues nada, de nada me sirve. Entonces pasa mucho en el área de trabajo. También pasa en el área ministerial. Pasa mucho con los hijos de pastores. Su presentación es, mi papá es el pastor. ¿Y? Mi mamá es la pastora. ¿Y? Porque ser hijo de pastor no me garantiza entrada al cielo. Ser hija de pastor no garantiza entrada al cielo. No garantiza el favor para con Dios. ¿Hay algunos beneficios? Sí, no se pueden negar. Pero no es para con Dios, no hay nada de eso. Con Dios no funciona así. Todos tenemos que aprender el proceso de amar. Aprender lo que es el amor. Cómo se aplica el amor y no volvernos vanidosos. Y no envanecernos en algo que nos lleva directamente de caída, de picada, como hijos de Dios. Entonces vale la pena tener esto en cuenta siempre. Porque el amor no es solamente una palabra. No es solamente un mandamiento. Es mucho más que eso. El amor es todo lo que describe esta carta. O al menos este capítulo de primera carta a los Corintios. En el capítulo 13. ¿Qué es no ser algo indebido? Porque dice que el amor no hace nada indebido. No hace nada indebido. Es no hacer algo ilícito, ilegal, injusto, incorrecto, inmerecido. Eso es no hacer algo indebido. Porque a veces podemos decir que amamos, pero hacemos cosas ilícitas. Por ejemplo, no me levante la mano. Pero si usted dice que es hijo de Dios o hija de Dios, cristiano, a rajatabla, que predica la sana doctrina, que predica la pura verdad, la pura palabra de Dios, y tiene su carrito y no le paga aseguranza. Oh, alguien diga aleluya. Eso es ilícito. Es ilegal. Lo voy a decir bonito. That's not legal, brother. No es legal. No hace, el amor no hace nada indebido. Veamos aquí. No hace nada injusto. ¿Y qué es lo contrario a lo injusto? Lo justo. Justicia. Es tal cual como eso. Ahora, convengamos, ¿qué es injusto, pastor? Ah, bueno, para los que tenemos negocio aquí y tenemos gente trabajando a nuestro cargo, ¿cuánto se le paga semanal? ¿O diario? ¿O por hora? ¿Será justo lo que estamos pagando? ¿Le pagamos a tiempo a la persona? ¿O la persona tiene que andarnos buscando para que le paguemos? El amor no hace nada injusto, nada ilícito. Ahora vámonos al otro. El que trabaja y tiene su jefe, ¿toma su hora de descanso como corresponde o se toma su media hora extra y la cobra? ¿Llega temprano a su trabajo a la hora de entrada o llega a la hora que quiere, pero cobra el tiempo que debió haber no cobrado? Ahí está, yo no me inventé esto. ¿Ah? Porque esto es de aquí para allá y de allá para acá. Eso es el amor. O sea, el amor no tiene que ver todo con besitos y abrazos y chinchilla, rurru, mi nene, ¿qué quiere el bebé? ¿Ah, qué? No, no. Ese no es amor. Es una falacia, es un engaño. Ah, si lo queremos ver como resultado, magnífico, sí. Es resultado de una buena práctica del verdadero amor. Pero esto es lo que dice del amor. El amor no es jactancioso. El amor no hace nada indebido. Vamos a reducirlo o a ponerlo a temas más reducidos, acá más cercanos, familiares, del hogar. Temas del hogar, del matrimonio. El amor no hace nada indebido. Esposo, ¿qué tan bien trata usted a su esposa? Si dice que la ama. O si decimos que las amamos. ¿Qué tan bien tratamos a nuestra esposa? ¿Con dignidad? De modo que se sienta amada, no pisoteada ni humillada, amada. ¿O le estamos sacando en cara lo que se come porque tal vez la mujer no puede trabajar? ¿O porque es ama de casa, tiene que cuidar 3 chiquillos en casa y tenemos la mentalidad que no, ella no trabaja? ¿Ah? Y decimos que la amamos. Me voy a poner un poquito peor. Y decimos que la amamos y le enviamos el texto a otra que se ve bien bonita en la foto, pero vaya a saber en vida real. O póngale que en la vida real también sea, tenga lo suyo. Ok, vamos a hacerle así que un minuto de silencio. ¿Ah? Pero usted tiene la suya, varón. Usted la eligió y usted decidió estar con ella. ¿Por qué? Y dice que la ama. O decimos que las amamos. Si está saliendo una clase de mensaje halagador para otra mujer que no es la mía o no es la suya, usted no está amando. Usted es un mentiroso. O somos mentirosos. Me voy a incluir para no señalarle, pero no estoy en ese rango. al otro lado de la tortilla. Mujeres. ¿Ah? ¿Usted qué dice que ama a ese hombre? Que lo ama porque ese hombre es el amor de su vida. Que lo confiesa, que lo pone en las redes sociales y que ahí, oh no, porque redes sociales, olvídese, redes sociales, no hay odio ahí, ahí hay amor. Sobre todo entre matrimonios. ¿Ah? ¿Usted qué dice que ama a ese hombre? ¿Y le da pesar hacerle una tortilla para que se la coma? ¿Y le saca en cara que usted tiene que cocinarle? ¿A que usted le lava la ropa? ¿A que usted no es su criada? Me voy a desviar un poquito. ¿Y usted no considera la tarjeta de débito o de crédito que tiene, que ese hombre la mantiene y se va para el banco, para el mall o cualquier lugar y le da tarjetazo y tarjetazo y tarjetazo? Si usted no cuida las finanzas que su esposo lleva a casa, usted no ama a su marido. No ama a su marido. Usted quiere tener un esclavo, pero no un esposo, no un marido. Y no me diga que lo ama, no lo ama. Porque nosotros dejamos de ser dos para ser, dejamos de ser dos para ser uno. El daño que a él le causo, me causa a mí también. Todo lo que le perjudica a ella me daña a mí también, porque somos uno. No podemos estar, no debemos estar divididos. Podemos sí, porque es decisión de cada quien. Pero el amor no hace nada indebido. O usted de las que cuando se refiere a su marido, usted dice, ay, mi marido. No, él no sirve para eso. No, él solo computadora y cositas, él no puede clavar ni un clavo en la pared. Él es inútil aquí, él es inútil. Y siempre le resalta lo inútil que es para algunas cosas. Porque, a ver, convengamos acá. Todos aquí, todos somos inútiles para algunas cosas. Porque Dios nos capacitó, nos dotó de dones. Y cada quien es bueno en su don, en su talento. Entonces, y usted a mí me dice que le pinte una pared y se la ponga bien, bien nítida y todo, yo se la dejo como usted la quiere. Bueno, tal vez no, porque usted no sabe, yo sí. Pero se la dejo como debe quedar, vamos a decirlo así. Pero si usted me dice que le haga un resumen en una computadora y que me meta todo el Word y el PDF y todo eso, búsquese a alguien que sepa eso. No es lo mío. No he sido capacitado para eso. ¿Puedo hacerlo? Sí. Pero hasta ahora, no, todavía no. Entonces, si mi esposa dice que soy un inútil en eso, tiene razón, pero no debe. Porque si lo que camina exaltando son mis inutileces, pues entonces no puede decir que me ama. Ahora, si lo dice con respeto y dice, no, pues la verdad es que él no está capacitado para eso. No es lo suyo. No es lo de él. Magnífico. Pues estoy oyendo algo, pero Cristo no es. Estoy seguro que no. Entonces, el amor no hace nada indebido. Y esto es bien importante. Acabo de mencionar algunas cosas, pero aquí podemos seguir y seguir y seguir, que el amor no hace nada indebido. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. Y esto es bien importante, porque a veces en el matrimonio pasa que puede que a veces se envanece uno de los dos. A veces uno de una parte o de la otra comienzan a exaltar el logro de los hijos. Qué bueno, inteligente que salió este muchacho. Salió a la familia mía, porque a la familia de este no hace nada indebido. Ya eso es denigre. ¿Ah? y se jacta. No, es que mi hijo es inteligente, es que mi hija es esto, es que mi hijo es el otro. Y es jactancia. Usted debe conocer algún caso, o muchos, espero que no sea usted el caso. Pero eso es el amor. El amor no es, como le digo, lo voy a repetir más y lo voy a seguir diciendo, no es ese abracito bonito y palabras bonitas que no se cumplen. No es eso. No es la foto bonita en redes sociales. No es el poema en redes sociales. Mire, yo veo algunos, yo digo, en mi vida se me va a ocurrir escribir algo así. Escribirlo no, decirlo sí. Pero yo se lo digo a la que tiene que oírlo. No se lo escribo. No soy de eso. Pero imagínense, todo redes sociales, texto. No. No, así no. Así no lo vamos a hacer. No busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor. Se está poniendo esto peor, pero ¿qué vamos a hacer? Eso es el amor. Bueno, se está poniendo peor si alguno de nosotros aquí está batallando en eso. Si no, no, usted gócese, alégrese. Vamos a buscar aquí. No busca lo suyo. No siempre estar pensando en mi propio beneficio. No se irrita. Es no enojarse fácilmente por algo insignificante. No guarda rencor. Van de la mano. Esos tres van de la mano. Levíticos 19 y 18 dice: no te vengarás de los hijos de tu pueblo ni les guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Perdón y rencor son las cosas opuestas de una misma moneda, y a pesar de una, la una de la otra, es necesario mantener la mirada del amor. Esto es bien importante tenerlo claro, porque cuando uno pierde el enfoque, creemos que amar es tratar bien a una persona, pero menospreciar a la otra. Eso no es amar. Creer que amar es ser selectivo con unas personas y con las otras, eso no es amor. Por eso la palabra del Señor dice: no harás excepción de personas. No harás excepción de personas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. So, la vara de medir, o la balanza para pesar el amor a mi prójimo, es como yo me amo. Ahora, si hay alguien que no se ama tanto a sí mismo, Jesucristo lo cambió. O vamos a decir que no, que lo cambió. Lo añadió, le añadió algo que yo le llamo el tercer, el treceavo mandamiento. El onceavo mandamiento. Jesús dijo: ámense unos a los otros como yo los he amado. Ya no es como su prójimo, sino que ámense como yo los he amado a ustedes, así ámense unos a otros. Como Cristo nos amó, así nos debemos amar a nosotros mismos, unos a otros. Entonces vale la pena tener esto siempre. El siguiente: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ese es el amor. Pero aquí en el rencor, en el que pasó anteriormente, vale la pena puntualizar que el amor no guarda rencor. El amor no guarda odio. El rencor y el odio son primos. Uno es un poquito mayor y el otro es menor. La tía y todo eso son. Pero van de la mano. Ambos no son tropiezo para entrar al reino de los cielos. Entonces, el amor no guarda rencor. ¿Se puede enojar? Bueno, la palabra dice: airaos, pero no pequéis, ni des lugar al diablo. no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eso dice la palabra. Es decir, somos seres humanos, emocionales. Y una de las emociones es el enojo. Ahora, una cosa es enojarse y otra cosa es vivir enojado. Porque el que se enoja y queda ya con enojo permanente, ya se vuelve rencor. Y después del rencor, viene el odio. Y juntamente con el odio, la raíz de amargura. Y con la raíz de amargura, un veneno explosivo que abarca a todo el que le rodea. Hebreos lo dice bien claro. Una persona que tiene raíz de amargura envenena, contamina a todo el que le rodea. ¿Por qué? Porque lo que sale es esencia de odio, una raíz de amargura inevitable que sale. Eso no es amor. Es imposible. No funciona así. No aplica. Entonces, si decimos amar y hay alguna área de rencor, vale la pena dejarlo ir, porque eso lo dije. Ya no recuerdo cuándo lo dije, pero lo dije. Que eso es como tomarse una yoga, un yogo así, un bote de veneno, esperando que se muera el que odio. Me voy a morir yo, porque me lo estoy tomando yo, creyendo que se va a morir mi adversario. El amor no es odio. El amor es eso. Es tener claro que si hay odio en mí, que si hay enojo, que si hay rencor, que si hay falta de perdón, debo perdonar. Para demostrar el amor de Dios. Pastor, y si no lo siento, no tiene que sentirlo. Insisto, el perdón no funciona por sentimientos. El perdón no aplica por sentimientos. Si nosotros esperamos sentir algo para perdonar a alguien, mire, no va a perdonar nunca. No vamos a perdonar nunca. No funciona así. Es un mandamiento, se obedece, se ejecuta, y después de que se ejecuta, hay libertad. Y cuando hay libertad, entonces comienzan las relaciones, comienza la restauración. Se va yendo el odio, se va yendo el rencor, y llega el sentimiento de koinonía. Y entonces se va sintiendo ese sentimiento de, oye, como que ya no me cae mal tanto la hermana. Mira que no la conocía, que es bien amable. ¿Qué crees? Me invitó a tomarme una taza de café. Ah, no sabes, yo no sabía que hacía un café tan rico. Y ni hablar del pedazo de pan que me regaló. Ay, Dios, dulce. ¿Ah? ¿Por qué? No había relación, había odio. Pero cuando se toma una decisión por encima del odio, por encima del rencor, todo lo demás va por añadidura. Todo lo demás va por añadidura. Por eso la palabra dice, más buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y todos los demás, dice, cosas serán añadidas. Estas cosas, estas acciones son añadidas. Van ahí, poco a poco, poco a poco. Y comenzamos a conocer las personas. Y comenzamos a tratar a las personas. Y nos damos cuenta que la cara que tenían no es la que verdaderamente es la persona. A mí me ha pasado. Cuando yo no era cristiano todavía. Y yo siempre me ha gustado ir al gimnasio, hacer un poco de ejercicio. Entonces yo frecuentaba un gimnasio. Y ahí conocí a un muchacho, amigo de un amigo mío, que ellos se llevaban bien. Pero este fulano yo lo veía tranquilo y todo eso, y yo siempre lo saludaba y yo tratando de ser amable. Y, ¿cómo estás? Gusto verte y todo eso. Y ya, pero el tipo como que cada vez que lo saludaba yo, me saludaba porque ya estaba ahí, y luego, pum, se escabullía. No entablaba conversación conmigo. Un día en una fiesta, mi otro amigo y él, nos juntamos los tres ahí. Y ahí nos presentó y todo, y entonces platicamos, y aquel amigo mío le dijo a él, mira que este es mi amigo y que es buena persona y te lo recomiendo, ¿no? Y todo bien. Y ahí lo saludé y todo, y le dije a aquel, no, sí, yo siempre lo veo allá en el gimnasio y lo saludo. Y luego quedamos un rato ahí a solas y platicando. Y le pregunté, le digo, yo siempre te saludo allá y te veo y todo bien. Pero parece que como que, pues, como que no te cae mi amistad. Y me dicen, era mexicano. Me dice, no, güey. Es que cuando lo quedas viendo a uno, parece que le vas a caer a golpes encima. No, yo por eso mejor me voy. Le digo, no, ¿cómo va a ser eso? Yo no camino buscando problemas. Pero pues, quién sabe, mi físico, mi carácter, la impresión que él tenía de mí era que lo iba a saludar y a caerle encima a golpes. ¿De dónde sacó eso? Vaya a saberlo. Pero esa era su impresión. No me conocía. Cuando estábamos ahí conversando, me dijo, no, pero ya me doy cuenta que no es así. Y dije, pues claro que no. Esas ideas, tú vas a ver de dónde las sacaste, pero no, eso no, yo no soy eso. Y nos pasa lo mismo dentro de la congregación, dentro de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, nos pasa que a veces vemos personas que no conocemos y creemos que son personas enojados, personas difíciles de tratar, y hasta que comenzamos a tratar a la persona nos damos cuenta que está millas luz de distancia de lo que creíamos, que no era así. Son personas amables, que son personas respetuosas, que son personas que les gusta tener coinonía, que les gusta convivir. Pero por no practicar el amor, no descubrimos eso. Entonces vale la pena tener eso bien claro y no confundir que amor es solamente un saludo, es solamente... No, el amor no es eso solamente. Es mucho más que eso. Porque hay personas que tal vez usted nunca las ve frecuentemente, pero cuando usted las ve, usted las respeta, les saluda. Personas que usted no conoce bien, de aquí de la congregación, y alguien le habla mal de esa persona allá afuera, no caigamos en ese rol de que, ay, sí, ¿verdad? Sí, es que se mira, la cara se le ve. No. Lo prudente es exaltar lo bueno que conozco de la persona. Lo que no conozco, aunque sea malo, no lo puedo juzgar, y mucho menos condenarlo. ¿Por qué? Porque yo no le conozco. Porque alguien me dice, no, que ese Marcial. Okay, ¿de cuál me estás hablando? ¿De hace 10 años? ¿O de 10 años para acá? No, de hace 10 años. Ah, tienes razón, sí. No, pero después de ahí no. No, porque yo lo conozco 10 años atrás y también después de esos 10 años. Estoy mencionando 10 años, es más. Pero estar claros con eso. No, pero que él hizo esto y lo otro. Mira, ese no es el Marcial que yo conozco. Sí, pero no. Si usted tiene que resolver, dígaselo a él. Yo le puedo llamar porque es mi hermano. Y concertar una cita para que ustedes hablen y resuelvan. Pero yo no puedo afirmar lo que usted dice que él es porque yo no le conozco como esa persona. Ese es amor. Y no tiene que tener envueltos sentimientos. Tiene que tener envuelto respeto. Eso tiene que tener envuelto, respeto. El amor es respeto. El amor es honra. Pero la honra en estos días está en peligro de extinción. Porque mucha gente no sabe qué es la honra. Y como no la conoce, no la practica. ¿Y cuál es una de ellas? Honra a padre y madre para que tus días sean largos. Vea el nivel de personas, de jovencitos que se están muriendo. Diarios son miles, cientos de jovencitos de 10, de 16, de 20, 18 años que se están muriendo. Averígüese uno de ellos y vea el estilo de vida que lleva, la honra que tenían para sus padres, y me cuenta si el versículo bíblico no se cumple. Honra a padre y madre para que tus días sean largos sobre esta tierra. El hijo que no honra a papá y mamá, sus días están contados. No me lo estoy inventando, está escrito. Y lo escribió Dios. Él puso ese mandamiento, es el primer mandamiento con promesa. Eso es amor. Amor no es poner una fotito bonita de mi mamá en el día de la madre. Y nunca me acuerdo mandarle un peso de este lugar o desde este país donde estoy. Eso no es amor. Amor no es decir que mi papá es el mejor del mundo. Si lo tengo que elegir otra vez, lo vuelvo a elegir. Pero nunca me acuerdo de él. Y cuando tengo que hablar algo, hablo mal de él. Eso es maldición. Eso no es amor. Es deshonra. Y maldición. Y reducción de días. Eso es. El amor no hace nada indebido. El amor trae honra. El amor trae respeto. Trae principios no negociables. El que los negocia, pues porque no sabe amar. No puede amar. No conoce el amor. La injusticia, dice que el amor, dice que no hace injusticia, mas se goza de la justicia o de la verdad. No gozarse de la injusticia es nunca alegrarnos del mal ajeno, aunque se trate de nuestros enemigos. Eso es. No, yo sé que no es fácil. Ay, a veces puede resultar hasta placentero. Pero he transitado por ese caminito. Sé lo que es. Sé lo que es. Y me he pesado en balanza. Saber que gente que me desearon la muerte y que mataron familiares míos, murieron. Me he pesado en esa balanza. Y le he dicho al Señor que por favor me ayude con eso. Porque no quiero sentir odio por esas personas. Le estoy hablando del máximo límite que puede existir para, como requisito para odiar a una persona. Y esto no es lo que me contaron, es lo que he vivido y que todavía vivo. El amor es eso. Es que cuando le pasa algo malo a un enemigo, no aplaudir. Ah, oh, se lo merecía, ya sabía yo, es que tarde o temprano. Y con esa vida que llevaba, sí, yo sabía. El amor no se goza de la injusticia. Porque conocemos mucha gente injusta. No sé usted, yo sí. Que hace injusticia con uno y con lo otro y de repente le va mal. Ojo ahí es peligroso. Allí es donde es pesada nuestra capacidad de amar. Si resaltan una chipita, una pizca de amor o de satisfacción cuando le va mal a alguien que nosotros sabemos que es injusto. Cuando eso pasa, el examen no es para ellos, es para nosotros. Es para ver cómo estamos y saber, si me causó un poquito de gusto porque le fue mal a aquel, cuidado porque es peligroso. Está en peligro el amor. Entonces sigue diciendo, gozar de la verdad es vivir en ella. Por lo tanto, nos gozamos con los que también la viven. Gozar de la verdad es vivir en ella, es caminar en ella. Por eso nos alegramos, por eso celebramos cuando alguien recibe a Cristo, porque dejó de vivir en el mundo, dejó de vivir en una vida de injusticia, para entonces vino a vivir en la verdad. Pasó de muerte a vida. Pasó de condenación eterna a salvación eterna. Nos gozamos con eso. Porque claro, no es algo automático en que ya no va a cometer errores. Sí, lo va a cometer, pero ya entró en un proceso distinto. Ahora tiene un Espíritu Santo que lo va a guiar, que lo va a direccionar, que lo va a enseñar, que lo va a instruir, que también lo va a reprender, que lo va a disciplinar. Pero que no lo va a dejar igual, jamás, nunca. Jamás lo va a dejar igual. Nos gozamos en esa verdad. Por eso el Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El verso 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y esto, esta parte de la palabra es bien mal interpretada. Porque dice, todo lo sufre, pastor. y muchos ministros. Con todo y eso, cuando una mujer o un hombre, vamos a decir, si la mujer le pagó mal a su marido, o el hombre le pagó mal a su mujer, le imponen que soporte eso, que lo aguante, porque así, aquí dice, el amor todo lo sufre. Sufra, hermana, sufra. Todo lo cree, crea que Dios lo puede levantar, crea que Dios, no, eso no es así. Todo lo espera, espera en el Señor. Todo lo soporta, soporte, hombre, soporte. No, no es eso lo que está diciendo el versículo. Aunque, ojo aquí, no estoy diciendo que si la persona decide perdonar, no esté en lo correcto. Claro que sí. Si la persona decide perdonar, magnífico. Perdone, entre en restauración, reconciliación y vamos, sigamos adelante. Pero no por imposición. No porque el pastor lo dijo y la Biblia. No, el pastor no dijo nada. La Biblia está clara. Cuando hacemos las cosas conforme a la Escritura, entonces tienen resultados buenos. Porque todo lo sufre y todo lo soporta, depende de la circunstancia. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar soportando o sufriendo una condición o una circunstancia que puedo evitar. Por ejemplo, si usted tiene una amistad que siempre le está hablando chisme, que siempre le está hablando puras babosadas. ¿Se entiende el término babosada? Babosada es de baba, del bebé. Que tira baba. Eso no, que es algo que no sirve. No crea que es una palabra demoníaca. No, babosada es baba. Eso. Alguien que está hablando puras incoherencias todo el tiempo, que no edifica para nada su vida, usted no tiene que soportar eso porque no le está edificando. Veamos lo que dice la Escritura. Proverbios 14, 16 dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El sabio teme y se aparta del mal. Número uno, teme, claro, teme a su Dios porque es un hombre, una mujer de honra, un hombre, una mujer temeroso, temerosa de Dios y se aparta del mal. No tiene que ser enemigo de la gente. Lo que tenemos que ser es sabios para no vivir condenando y señalando y participando de cosas que nos dañan, que nos estropean el proceso, el crecimiento para con Dios. No tenemos por qué soportar esa clase de cosas. La Biblia es clara con esto. Todo lo cree y todo lo espera. Dependiendo de quién venga y cómo venga, magnífico. Porque yo no puedo creer todo si no viene de Dios. Pero si viene de Dios, magnífico lo que venga. Porque Dios no quiere nada malo para mí. Él me ama. Él me salvó. ¿Usted cree que el Padre, habiendo dado a su Hijo para pagar un precio tan elevado, ahora me va a querer destruir intencionalmente como así nomás porque sí? No. Ese no es el Dios que la Biblia enseña. Ese no es mi Dios, no es su Dios. Entonces, esto es bien importante tenerlo claro también. Porque todo lo cree y todo lo espera, depende de quién venga. Veamos lo que dice la palabra. Mateo capítulo 4, versículo 3 al 11. Si me ayuda ahí con Mateo capítulo 4, versículo 3 al 11. Si no, déjeme lo busco aquí. Aquí está. Mire lo que dice. Ahí está. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Esto es bien importante, iglesia. Porque todo lo cree y todo lo espera, dependiendo de quién venga y cómo venga. No es cuestión de que, todo. Sí, bueno, todo lo que viene de Dios. Pero si no viene de Dios, ojo ahí. La palabra es completa. La palabra es específica. La palabra está transparente para nosotros, para que entonces pongamos por obra lo que es el amor. Último, y con este nos vamos. El amor nunca deja de ser. ¿Ha escuchado esa que se acabó el amor? ¿Ah? ¿Ha oído que muchos divorcios hoy en día resulta que porque no, ya se acabó el amor? Porque ya no se entendieron, porque había mucha diversidad de opiniones. Porque el amor ya no, ya se acabó. Bueno, la palabra dice que el amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Aquel que dice, o que usted escuche, que le venga con ese cuentazo. No, eso no es bíblico. No existe. El amor nunca deja de ser. No existe tal cosa que el amor se acabó. El amor no se acaba. El amor no deja de ser. ¿Sabe qué se acaba? Las atenciones entre nosotros. Eso es lo que nosotros dejamos que se acabe. Nosotros las descuidamos. Claro, y cuando lo descuidamos, resulta que el amor se acabó. No. Dejamos de practicar el amor. Y cuando dejamos de practicarlo, claro, entonces parece que se acabó. Eso pasa lo mismo. Pasa lo mismo el amor en matrimonios, entre parejas. Pasa lo mismo con las amistades. Pasa lo mismo con la familia. Y pasa lo mismo entre la iglesia y Cristo. Porque aquel que siente que ya viene, que viene a la iglesia y como que, ay, qué aburrido. Ay, otra vez lo mismo. Yo como que me tomo unas vacaciones mejor. Debería examinar su relación con Dios. Aquel que toma como prioridad cualquier cosa menos Dios, debería examinar su relación con Dios. Aquel que toda la vida está dispuesto a sacrificar su relación con Dios, el congregarse, toda la vida, siempre, el sacrificio es congregarme. El sacrificio es la iglesia. El sacrificio es lo que tiene que ver con Dios. Pero un día de trabajo no lo pierden. Entonces valdría la pena examinar esa relación con Dios. Porque si yo digo que amo a Dios y dejo de asistir o de servir a Dios por cualquier cosa, pero no sea que me regalen otras dos horitas extras de trabajo, que ahí me quedo, por lamberme unos cuantos pesos más, entonces mi relación con Dios está sujeta a debate. Entonces mi relación con Dios no está tan fuerte como lo digo. Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Insisto nuevamente. Una cosa es que usted le diga a su esposa que la ama por redes sociales o a su esposo que lo ama por redes sociales, a que se lo demuestre con hechos. En casa. En casa. O en cualquier lugar que pise la planta de su pie, siempre que se lo demuestre a ella o a él. No es lo mismo. No es lo mismo decir que hacer. Y es lo mismo para con Dios. Hoy día vivimos un cristianismo bastante mediocre. Y no porque Cristo lo haya enseñado así o lo haya modelado así. No, Señor. No. Cristo no nos enseñó eso. Él vino a honrar al Padre. Cuando se encontró con la samaritana Y vinieron los discípulos y sorprendidos preguntaban a ver qué había comido el maestro y quién le trajo de comer. Lo vieron platicando con una mujer. Después le trajeron comida, le dijeron: Señor, come, come. Le rogaban, el Señor les dijo: yo tengo una comida mejor y más importante que comer, y es que haga la voluntad de mi Padre que me envió. Y si Cristo dijo: sed imitadores de mí como yo del Padre, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué nos da derecho a hacer nosotros lo que nos dé la gana, cuando nos da la gana, como queremos? Nada. Él no es lo que Cristo enseñó. Él lo modeló. Él dijo: ejemplo os he dado. No os engañéis. No os engañéis. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo succiona, el mundo llama, el mundo arrastra. Claro que sí. Pero ¿y qué? ¿No tenemos un Espíritu Santo, un dominio propio? Para decir no y para decir sí. Lo tenemos. Si le damos libertad para que nos ayude, es otra cosa. Pero mire lo que sigue diciendo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No dice que a lo mejor es amor. Dios es amor. Si puede ponerlo ese, póngalo desde el capítulo 4, pero desde el versículo 5 en adelante. Dele un poquito más atrás al otro. Ok, miren lo que dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que sigue: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El siguiente, dele. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Ha oído esa falacia? Ay, es que perfecto solo Dios. Nosotros no somos perfectos. Mentira del diablo. ¿Sabe qué es eso? Una bestia de escudo como esa pared para escondernos en la mentira nuestra. Porque ahí dice: y su amor se ha perfeccionado en ¿quién? Ah, bueno. Entonces, ¿cómo podemos seguir diciendo: ay, es que no soy perfecto? Bueno, Dios dice que sí tenemos que ser perfectos. Él no lo digo yo, está escrito ahí. No solamente en ese versículo, sino en muchos más. Lo que pasa es que no nos gusta porque nos reta, porque nos confronta, porque nos toca la llaga, porque nos hace ver y reconocer lo que tenemos que soltar, lo que tenemos que dejar ir. Pero él es bien claro, él dice, él no viene por una iglesia con una que otra manchita y las demás limpias, no. Él dice que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. O sea, no mancha, no arruga. Yo no sé a quiénes ustedes de aquí, pero a mí no me gusta vestirme con ropa manchada. Y no es sinónimo de vanidad, ni tampoco de riqueza. Es sinónimo de limpieza. Ser pobre no significa ser sucio. No, no es lo mismo. El que es sucio es sucio. No se debe confundir con pobreza. Porque usted puede usar la misma camisa todos los días, siempre que la use limpia, magnífico. Eso indica que usted es pobre porque no tiene acceso a finanzas, no tiene finanzas en exceso. Pero usted es limpio. Usted es aseado, aseada. Aunque usemos la misma camisa todos los días, el mismo pantalón todos los días, hasta el mismo calzón todos los días, siempre que esté limpio, no es sinónimo de pobreza. Es limpieza. Y el Señor dice que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él no dice que viene porque que le quede alguna manchita, así se va y pasa. No, sin mancha. Es no negociable. Entonces es lo mismo. Esto es el Evangelio. Esto es la palabra de Dios. Sin mancha y sin arruga. Vivir el amor de Dios a plenitud. ¿Cómo, pastor? Paso a paso. Paso a paso. Reconociendo cada falta. Porque si alguien dice, bueno, pastor, la verdad es que hasta ahora no ha cumplido mucho de lo que usted acaba de mencionar, de lo que está escrito en la palabra. Yo no le voy a decir que se quede así. Pero qué bueno que lo reconoce. Qué bueno, porque ahí está el principio. Qué bueno reconocer y decir, he fallado. He fallado. La verdad es que esto ni lo había visto así ni sabía. Pero ahora que lo escuché, voy a resolverlo. De eso se trata. Para eso es la alerta. Para eso es la palabra de Dios. Para direccionar, para alinear, para instruir. Así que le invito a que nos pongamos en pie y oremos al Señor. Y si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Cristo en su corazón, yo le invito, yo le animo, le insto a que reciba a Cristo en su corazón. Pero no para que lo confiese así y siga una vida desordenada, no. Es para tomar una transformación, para que se forme un antes y un después. ¿Cómo va a ser esto, pastor? Si le entrega su vida a Cristo, Él lo va a guiar. Él lo va a enseñar. Pero se requieren decisiones. Se requiere alguien que diga, hasta aquí, yo voy a buscar a Cristo. Yo voy a seguir al Señor. Él me va a guiar, Él me va a enseñar, Él me va a direccionar. Se lo digo yo de testimonio. Yo llegué un día aquí, no en esta casa, pero estábamos en otra, pero el mismo ministerio. Llegué sin nada. Lo único que traía eran problemas hasta para regalar. Eso sí traía muchos. Con un corazón lleno de odio, de sed de venganza. Y no le especifico lo demás porque capaz que usted aquí dejaría de pensar que soy un pastor. Pero lo que había en mi corazón no era nada saludable. Se lo entregué a Dios. Y Él fue trabajando, sigue trabajando. Pero hoy, puedo decir que lo que soy es gracias a Él. Solamente a Él. Él ha puesto personas lindas, hermosas, de testimonio como ustedes, para enseñarme, para instruirme. Sí, pero lo hizo Él. Ha sido Él. Así que si usted está aquí sin Cristo y cree que no, va a ser difícil, va a ser duro, bueno, si se define, Él lo sustenta. Padre, yo te doy gracias por tu pueblo. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo toque cada corazón. cada vida en este lugar. Permite, Señor, que haya un arrepentimiento genuino en cada corazón. Y a los que ya estamos en Cristo, Señor, que podamos avanzar, que estemos firmes en ti. Que cuando digamos que amamos, verdaderamente sea eficaz, sea genuino. No solamente de boca o de labio para afuera. Porque tú conoces nuestros corazones, Señor. Porque tú conoces nuestro andar. Tú conoces todos nuestros pensamientos. Y nada te es oculto, Señor. Nada está fuera de tu alcance. No hay nada que podamos esconder y decir, esto no lo verá el Señor, esto no lo sabrá el Señor. Todo está delante de ti, Señor, y nada está oculto de ti. Tal cual como el salmista lo dijo, he aquí que donde quiera que voy y me esconda de ti, si me voy a lo más profundo de los mares, he allí que ahí estás tú. Y si me voy a lo más profundo de la tierra, he aquí que también ahí estás tú. Si me fuere debajo de las piedras, también he aquí que tú estás ahí, Señor. Si me fuera a lo más alto de los cielos, también he ahí que es tu morada. Señor, no hay nada oculto para ti. Y todos aquí estamos desnudos a tu presencia. Estamos desnudos a tu mirada. Así que yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra y toque cada vida, cada corazón, que traiga sanidad sobre el que necesite sanidad, que traiga, oh Dios, arrepentimiento sobre el que necesita arrepentimiento, de modo que se vayan hoy de este lugar a sus casas, consciente que tú le hablaste al corazón, consciente que ha sido tu palabra la que se predicó y que tu Espíritu Santo trajo convencimiento de pecado para traer una, hacer transformación en las vidas, para marcar un antes y un después. Y que de hoy, este día, se haga memoria que tú transformaste sus vidas, Señor. Que tomaron una decisión y que de hoy en adelante sus vidas pertenecen a ti. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que tú lo harás. Todo aquel que quiere aceptar a Cristo en su corazón, ahí donde usted se encuentra, solamente repita conmigo esta oración corta y sencilla. Dígale ahí, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados, pero resucitaste al tercer día. Oh Dios, te doy gracias. Yo reconozco que he pecado y que soy pecador, pero hoy te entrego mi vida, te entrego mi familia, mis finanzas, todo lo que soy. Restaura hoy mi corazón. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que nunca sea borrado de ahí, Señor. Para que cuando tú vengas, yo sea tomado, tomada juntamente contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un fortísimo aplauso al Señor?
Gracias por escuchar nuestro mensaje. Esperamos nos acompañes en nuestras próximas prédicas. Dios te bendiga grandemente. Somos MAPS, un lugar de milagros.